Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ayer no era culpa del césped, ni del sol, ni de los horarios. Ayer Xavi Hernández, tras un pésimo partido de su equipo ganando al Alavés 2-1, encontró un nuevo culpable. Ahí está la nueva excusa.
¿Realmente crees que lo que diga la prensa afecta directamente al juego del equipo?
Sin duda. Pero yo creo que les afecta demasiado lo que se dice en el entorno. A mí no me afecta, porque al final yo no tengo que hacer prácticamente nada. Yo no juego a fútbol. Lo que juegan son los futbolistas. Esto me ha pasado a mí como futbolista y le pasa a mis futbolistas. Se generan situaciones y escenarios que para mí no son los reales. Y entonces afecta.
Bueno, afecta lo que dice la prensa y posiblemente por eso juegue mal su equipo. Pero a ver, Gil, tú que sabes descifrar, tú que eres un fenómeno en jeroglíficos, ¿a qué se refiere, a qué tipo de prensa? ¿A la prensa madridista sociológica? ¿A la prensa barcelonista? ¿A los guardiolistas? ¿Por quién va esto?
Decodificamos. El viejo entorno persistente erosionador mediático, ¿eh? Medios y profesionales de aquí y de allá que más críticos se han mostrado con la línea de juego de un equipo que desde el choque de liga frente al Betis no solo no enamora, sino que parece que involuciona por momentos y se sostiene en pie por acciones puntuales como el gol de Araújo en Anoeta. Si dices eso en voz alta, eres entorno, perjudicas al equipo. Desde ese partido frente al equipo verde y blanco, las críticas a Xavi han ido en un increchendo que ayer ya provocó que el técnico levantara la voz contra el enemigo exterior.
Pero a ver, tú, Víctor Navarro, que le ves los ojitos, que le miras cara a cara, ¿cómo está Xavi después de estas declaraciones sobre la prensa y la rueda de prensa posterior al partido frente al Alavés?
Bueno, él dice que está tranquilo, es verdad que de puertas hacia adentro se le ve más nervioso, pero dice que él está tranquilo y que quienes estaban nerviosos y más preocupados eran los jugadores, no el cuerpo técnico, y por eso los calmaron al descanso. Xavi Hernández respira estos días por los 3 puntos conseguidos, tendrá un parón tranquilo y además asegura que no le afecta nada de lo que se dice de él. Hay que recordar que en la previa ya dijo que le han dado muchos palos como jugador y que está acostumbrado, y en la rueda de prensa salió a defender a sus jugadores.
Yo nervioso me pongo poco y conozco al club, pero a los futbolistas les veo tensos y tranquilidad. Si aquí no se comen a nadie, si a mí también me dijeron que era el cáncer del Barça y estoy aquí de entrenador, para mí yo creo que es injusto, tranquilidad. Venimos el año pasado de ganar 2 títulos y creo que el equipo, sobre todo los jugadores, no hablo por mí, estos jugadores merecen un crédito, así que tranquilidad.
Bueno, tranquilidad pide Xavi. Recuerden, Mourinho también acusaba a la prensa, Luis Enrique también señalaba a la prensa. Ahora lo hace Xavi Hernández. Elena, ¿qué piensa el vestuario de todo lo que vivimos ayer tras el partido?
A los jugadores les afectó escuchar ayer los primeros pitos de Montjuic. Son conscientes de que ellos son los únicos culpables y que el problema es futbolístico. Repiten, creen que el parón irá bien para hacer un reset. También te cuento que en la directiva no le compran el discurso a Xavi de culpar a la prensa. Creen que debería aceptar las críticas, también algunos consejos de arriba, y me insisten, Laporta mantiene la confianza en Xavi. Los 2 títulos de la temporada pasada lo avalan, no lo quieren tirar todo por la borda tan pronto. Eso sí, le exigen reacción porque dicen que este año tiene una gran plantilla y no quieren más excusas.
Bueno, pues nosotros no queremos excusas, queremos opiniones.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues la parejita está preparada, porque esta afirmación de Xavi, Emilio, ¿tú qué crees? ¿Que sinceramente él se lo cree o esto es una cortina de humo para tapar el mal juego del club?
Mira, Manolo, hay 3 puntos en este conflicto. Uno es que mi opinión es que los futbolistas no nos hacen ni caso, ni nos leen, ni nos oyen, ni nada. Y además, hablando de los futbolistas, si tú no estás preparado para soportar mínima crítica, que es lo que hay ahora en el Barcelona, mínima crítica. Las críticas gordas ocurrieron con Valverde y con Ronald Koeman. Ahora hay mínima crítica. Si tú no estás preparado para eso, mejor no seas jugador del Barça. Segundo, yo creo, y te lo digo sinceramente, Manolo, que el que está nervioso es Xavi. No son los futbolistas. Es Xavi quien no soporta que determinadas críticas, sobre todo vinculadas a lo que él considera el lobby guardiolista, le afecten a él. Y yo creo que lo transmite a los jugadores, el nerviosismo se lo inyecta el propio Xavi en su inseguridad. Y después, decir eso cuando has jugado los cuatro peores partidos de la temporada, la verdad, suena a tinta de calamar.
A ver, Domaguas, ¿a ti a qué te suena esto? ¿A una afirmación que se la cree Xavi o a simplemente humo para tapar el mal juego?
No, yo creo que se lo cree. Es el vivir un mundo peculiar, que es el Barça, la mayoría que le rodea piensa parecido. Si es así, si la mayoría están pensando en Rafa Márquez, chato. Y además, que tú lo has dicho, el césped, el clima, la hora, Negreira no fue nada. Ahora en la prensa de Barcelona, donde querido, el mamadora superan los 50.000 elementos por metro cuadrado. Y le parece poco y pocos. Se lo cree, coño. Otra cosa sería tomarle por sonado y por eso yo no le tengo.
Bueno, y los copenautas, chato, ¿qué es lo que se creen? ¿Se creen que esto realmente lo piensa Xavi? ¿O que es una cortinita de humo?
Los copenautas han dado su opinión en arroba deportescope y el 60% de ellos creen que las palabras de Xavi son una cortina de humo. En cambio, el 40% apuestan porque el azulgrana piensa de verdad sus críticas contra la prensa.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
¿Se imaginan una delantera con Griezmann en una banda, Lewandowski de delantero centro y Vinicius en la otra? Bueno, pues los tres son noticia. Por ejemplo, a Vinicius el otro día en el Bernabéu, los aficionados del Valencia le cantaban esto. ¡Qué tonto eres, Vinicius, qué tonto eres! Munilla, pero vimos un Vinicius diferente. No sé si se ha sentado en el diván del psicólogo, pero el Vinicius del otro día no era el Vinicius habitual.
Es la construcción, Manolo, de un nuevo Vinicius, más calmado, más sosegado, más centrado en jugar que en todo lo demás. Las imágenes del golazo de gol muestran cómo durante el partido ante el Valencia, Vinicius no se altera ante determinadas faltas e incluso hasta pide el balón con educación al rival para ponerlo de nuevo en movimiento. Se ve también cómo Ancelotti en un par de ocasiones, por si acaso, le pide calma y el brasileño le contesta tranquilo que está calmado. E incluso Carvajal se acerca también en un momento dado a reforzar esa actitud y Vinicius también lo acepta de buen grado.
Bueno, pues la gran cuestión que hay que saber ahora es que si después de los dos goles que les metió Vinicius, de la manita que se llevaron del Bernabéu, Villarejo, en Valencia dan por cerrado el tema Vini.
Sí, ya es suficiente con digerir la goleada y los dos goles del brasileño. Afortunadamente no pasó nada, como estáis narrando, porque la pelota fue protagonista, así que, como dices, carpetazo al caso Vinicius, al menos, y ojalá me equivoque, hasta el 3 de marzo, partido de vuelta en Mestalla. Seguramente ahí, Manolo, se volverá a escribir un nuevo capítulo cuando Vinicius regrese al lugar de los hechos.
Roberto Morales, Agencia F, ¿tú crees que Vinicius baja su rendimiento cuando se lía con las trifulcas o cuando el partido se pone complicado, cuando él está en su salsa?
Hace meses pudimos llegar a pensar que estar metido en el ajo aumentaba su motivación y no afectaba su rendimiento, pero yo creo que desde que todo se desmadró, desde que se vivieron capítulos que no se deberían haber producido en el fútbol español, el juego de Vinicius le ha acabado afectando las polémicas. Recientemente lo hemos visto en el Clásico de Barcelona o ante el Rayo en el Bernabéu. Esas guerras individuales contra rivales, contra el árbitro o estar pendiente de la grada no le benefician en nada. Los dos últimos partidos ante Sporting de Braga y Valencia, curiosamente, la mejor versión de Vinicius con cero incidentes.
Vinicius en una banda, Lewandowski de delantero centro. Gil, Lewandowski marcó dos golazos, pero curiosamente se hable más de la imagen del partido. ¿Qué pasó entre Lewandowski y Yamal?
Minuto 70 de partido, con 1-1 en el marcador, Lamine Yamal hace una jugada individual como extremo derecho y se cuela entre dos defensas del Alavés. Lewandowski se desmarca, se queda cerca del punto de penalti solo esperando la asistencia, pero Yamal no lo ve y se juega el disparo al palo corto del guardameta que el portero envía a córner. Lewandowski pone mala cara y le recrimina al extremo que se haya jugado el disparo. Lamine tiende la mano al polaco a modo de disculpa y Lewandowski le ignora olímpicamente.
Bueno, y Albert Díez, acaba de llegar Lewandowski a la concentración con Polonia. ¿Ha dicho algo de lo que ocurrió ayer en Montjuïc?
Sí, ha hablado desde esa concentración donde está preparando el partido ante la República Checa. Básicamente, Manolo, para quitar hierro al asunto, define la situación como un accidente total. Una anécdota, dice, habla de buena relación con Yamal y añade que no hay que buscar segundas lecturas.
Sinceramente, no hay mucho que comentar porque fue una coincidencia total. En cuanto a mi relación con Lamine, le ayudé muchas veces, le di consejos, incluso en este partido. Es normal decir algo en el campo, gritar para que lo escuche mejor.
Toda
esta situación es una coincidencia total. Y no hay nada por debajo ni ningún doble sentido.
Bueno, que Lewandowski dice que no hay nada, que todo es una coincidencia y que no pasa absolutamente nada. Pero tú que hoy la has visto cerquita a Yamal, Miguel Ángel, con la selección española, ¿estaba el chaval afectado?
Bueno, obviamente no le gustó lo que sucedió sobre el terreno de juego, pero entiende que pueda vivir una situación de tensión su compañero Lewandowski, pese a su experiencia. Ahora mismo Yamal tiene la cabeza ya en la selección española. Recordemos, Manolo, que jugando el próximo jueves contra Chipre, ya no podrá jugar nunca con Marruecos.
¿Y el vestuario, Xavi, el club, qué opinan de lo que sucedió ayer en el campo, Elena?
Le quitan hierro, dicen que Lewandowski cuida a los jóvenes, destacan que minutos más tarde, tras marcar su segundo gol, busca a Lamine Yamal para comentar la jugada de forma distendida y amable, sin tensiones. Le pide lo mismo que a sus compañeros, balones al área. Ayer, destacar que no conectó ni una sola vez con Lamine, no se dieron ni un solo pase bueno Lamine y Lewandowski, pero el polaco se dio cuenta que había sido demasiado duro, por eso fue a resolverlo rápidamente y también le defendió tras recibir una falta y los centrales del Alavés fueron a por Lamine.
A ver, Dani Sanabre, ¿qué te parece a ti el gesto, la actitud de Robert Lewandowski con Yamal?
Me parece mal, me parece muy mal, es un gesto muy feo, sobre todo porque es con un chico de 16 años, pero yo no le daría la importancia que se le está dando en medios. Básicamente porque es algo que he visto 500 veces en el mundo del fútbol. Se lo he visto hacer a Messi, a Suárez. Mira, Messi y Suárez tenían frito a Dembélé, a Alexis Sánchez y no te digo nada, a David Villa, que es uno de los mejores, si no el mejor, delantero de la historia de España, y le metían unas broncas alucinantes. Así que está muy mal, no me gusta, pero son cosas que pasan en el campo y que lamentablemente han pasado toda la vida.
Bueno, pues una de las cosas que pasa en el campo es que Antoine Griezmann se sale con el Atlético de Madrid. Una de las cosas que pasa en el campo es que Antoine Griezmann se ha ganado a los colchoneros. Pero Abel Madrigal, ayer Antoine Griezmann dio un pasito más. ¿Y qué dijo de su futuro?
Pues tras esa nueva exhibición del francés, la enésima de esta temporada, Manolo, Griezmann se mostró feliz tras la victoria ante el Villarreal por la renovación de Simeone hasta 2027 y dejó claro en una sola frase quién debía ser el siguiente en renovar con el Atlético de Madrid.
Muy contento, la verdad que yo creo que es el míster, el entrenador perfecto para este club. Yo creo que Miguel Ángel lo sabe muy bien y es una felicidad, ¿no?, que lleguen a un acuerdo y ahora yo creo que me toca a mí.
Bueno, pues así de clarito, pero a ver, ahí ha tirado el cebo, ha tirado el anzuelo, Antonio. Ruiz, sitúame cuál es ahora mismo la relación contractual de Antoine Griezmann con el Atlético y qué piensa el club del mensaje que le tiró el francés.
Bueno, Antoine Griezmann, cuando regresó del Barcelona, firmó un contrato que le une con el club rojiblanco hasta junio de 2026. Él tiene 32 ahora, si cumple ese contrato acabará con 35. El club, un poco sorprendido, no se plantea ahora mover esa relación porque después de renovar a Jiménez y el Cholo, la prioridad, el siguiente, es el capitán Coque. Pero es que Manolo, además, en lista de espera, porque cumplen contrato a final de temporada, están Savic, Bissell, Azpilicueta y Hermoso. Este último ya le han hecho una oferta de renovación que ha rechazado.
Bueno, entonces, Gato, mójate, anda. ¿Tú le renovarías ya a Antoine Griezmann?
Desde luego, Manolo. Griezmann tiene que renovar su contrato y ampliarlo e igualarlo al de Simeone. No sé si en la pasta, pero desde luego en la continuidad en el número de años. Simeone renovó hasta 2027, Griezmann tiene firmado hasta 2026 y aunque en la hoja de ruta del club aparece que después de la renovación de Simeone, que se saludó la semana pasada, aparece Coque, Mario Hermoso y algún otro futbolista, creo que con la exclusiva de Griezmann esa hoja de ruta a lo mejor se ve alterada en alguna parte, porque lo que es indudable es que el matrimonio entre Simeone y Griezmann es indisoluble y deben seguir juntos, supongo yo que hasta 2027 por lo menos. Desde luego ese matrimonio es indisoluble y tienen que seguir juntos en el Atlético de Madrid, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta 2027 por lo menos, así que a renovar.
Bueno, pues nosotros seguimos juntos con Gema Santos, que nos trae como cada día un mensaje del Leroy Merlin.
Y es que cómo nos gusta irnos hasta el Leroy Merlin, Manolo. Bueno, y a nuestros oyentes profesionales ni te cuento, porque los profesionales de la construcción y la reforma lo tienen clarísimo. El Leroy Merlin te hacen la compra cada vez más fácil. Sí, tienes esperándote un experto a tu disposición de más de 100 tiendas abiertas desde las 7 de la mañana. Pero es que además del servicio, además del horario, ponen a tu entera disposición un gran stock de productos bajo pedido si no lo tienen en tienda. Y además también te recuerdo que tienes esperándote un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú. Así que únete cuanto antes y disfrútalas todas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ayer el Sevilla en su campo empataba 1-1 con el Betis. Acababa el partido y hablaba el Pizjuán. ¡Sevilla! Gritos de directiva, dimisión. José María del Nido Benavente, el padre, el que fue presidente del Sevilla, salía del campo y decía esto.
Mañana degradaré mi programa electoral para que sepa Pepe Castro lo que es gestionar un club.
Mañana diré mi programa electoral y dónde ha expuesto sus líneas maestras en COPE Sevilla con nuestros compañeros. Víctor Fernández, ¿qué titulares ha dejado José María del Nido padre?
Bueno, pues un montón de titulares. Entre otras cosas, dice que quiere hacer una catarsis en el club. Ha vuelto a confirmar su intención de recuperar ya la presidencia en la próxima junta del próximo 4 de diciembre. Para ello ha solicitado las medidas cautelares que le permitan votar ese día el cambio de consejo. Además, ojo, ha asegurado que el relevo que el club tiene preparado en la presidencia para que su hijo asuma ahora el cargo lo va a recurrir. Se ha mostrado muy pesimista con la situación deportiva y económica. Anuncia una revolución en el club si entra y si no lo logra pide al sevillismo que rece todo lo que pueda.
Y os se mete la cizaña y se empiezan a recortar gastos, pues nosotros entramos en causa de disolución. El actual proyecto del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán que tiene el Consejo de Administración es un bluff, es una utopía. No hay nadie que hable de nada. El único que habla es el señor del Nido Carrasco. Bueno, el timbre de voz no se le conoce al presidente de la entidad en ningún tema que es objeto de debate. Bajo mi punto de vista, ya lo veremos, tienen las horas contadas al frente del Sevilla Fútbol Club y nosotros vamos a configurar nuevamente el mejor Sevilla de la historia, sin posibilidad de fracaso. Si lo cogemos como estamos nosotros convencidos que lo vamos a coger el 5 de diciembre, en 100 días no conoce a mi Sevilla ni la madre que lo parió.
A ver, José Manuel Oliva, ¿tú te crees que José María del Nido va a conseguir que a este Sevilla no lo conozca ni la madre que lo parió?
Bueno, ya veremos. Lo que sí es verdad es que estas expresiones vehementes y rotundas son muy de José María del Nido. Desde luego, energía, hambre y ganas le sobran. Ahora bien, primero vamos a ver, Manolo, si en esta ocasión logra acceder a la presidencia, que yo sigo teniendo muchas dudas. Lo que sí es cierto es que ahora sí hay muchos aficionados del Sevilla que desean su vuelta ante la preocupante deriva que está tomando el club.
Bueno, deriva también estaba tomando el Villarreal, que ha decidido zanjar y resolver el problema llamando a Marcelino, que ya es oficialmente, Juan Igual, nuevo técnico del submarino amarillo.
Pues ya es oficial, Manolo, el regreso de Marcelino García Toral al Villarreal. Este mediodía firmaba su contrato por lo que queda de temporada y dos más, y mañana empieza fuerte con doble sesión de entrenamiento. A la 1:30, presentación en el Estadio de la Cerámica.
A partir de ahora, acostúmbrense a esta sintonía porque esta semana es una semana para España. España, Miguel Ángel tenía una duda, Gallá, el lateral del Valencia, ¿se queda o se va?
Se queda, ayer fue sometido a pruebas, solo tiene una inflamación en la rodilla y aunque ha estado en el gimnasio junto con Ferran Torres, no abandona la concentración, ya ha terminado el primer entrenamiento con cuatro caras nuevas, Aleix Remiro, Grimaldo, Riquelme y Aleix García, entrenamiento abierto, como digo, bonita iniciativa de la federación, a partir de ahora todos los entrenamientos abiertos servirán también para recogidas solidarias de juguetes para niños desfavorecidos y en situaciones de vulnerabilidad.
Gallá se queda Bellingham con Inglaterra, que ha viajado lesionado, Melchor.
Bueno, de momento ha viajado esa concentración de la selección inglesa, a pesar de esa lesión, como dices, de luxación en el hombro izquierdo, que le ha impedido jugar con el Real Madrid los dos últimos partidos, y sorprende porque Inglaterra, Manolo, ya está clasificada para el Euro de Alemania, y esos dos partidos ante Malta y Macedonia no se antojan trascendentes, ni muchísimo menos. Pero Southgate, que ha desconvocado a tres jugadores, no ha hecho lo propio con Jude Bellingham. Así que en el Real Madrid, y especialmente Carlo Ancelotti, espera que se cumpla el trámite de que le revisen los médicos y que regrese a la capital para recuperarse durante el partido.
De momento se queda. Muriqui ayer jugaba con su selección, lo hacía frente a Israel. ¿Está lesionado? ¿Cómo está Jordi Jiménez?
Se ha llevado un disgusto el Mallorca y la afición bermellona después de conocer la lesión de anoche de Vedat Muriqi en el partido internacional entre Kosovo e Israel, minuto 66. Lesión en el gemelo izquierdo, hay mucha opacidad en cuanto al alcance de la misma, esperamos.
Hablando de selecciones, la sub-17 que está jugando el Mundial, hoy jugaba su segundo partido, Nacho Camuñas, ¿qué ha hecho España?
Sí, ha ganado 1-0 a Mali con gol de Juan Hernández y ya están en octavos de final. La selección cerrará la fase de grupos ante Uzbekistán y con un empate será primera. De ser así, jugarán los octavos el próximo lunes ante uno de los mejores terceros.
Mañana ya saben que el Comité Nacional de Entrenadores ha convocado a todos los técnicos de Primera División. Confirmado que va Xavi, confirmado que va Simeone, veremos qué sale de esa reunión. Pero de esa federación ya no está Rubiales, pero sí sale una noticia, porque Carlos Martínez, ¿qué pide el expresidente de la federación?
Pues Luis Rubiales lo que solicita es al TAT el archivo de su expediente. Lo califica de injusto y de desproporcionado, y recordamos que el juzgado propone 3 años de inhabilitación por lo que ocurrió en la final del Mundial. Según Rubiales, en su alegación, el fugaz beso no en la boca, sino en los labios, fue consentido, y quien diga lo contrario miente.
Bueno, pues ya saben que Rubiales está de líos con tribunales. También un jugador del Getafe, Greenwood, llegó aquí con líos. Pero parece que el inglés Gema Santos está feliz.
Es otro, Manolo, sí, está felicísimo en Getafe, me dicen que aquí ha encontrado su sitio, está feliz con el clima, con los compañeros, con la nula presión que tiene aquí en el Getafe, con el cariño de la gente. Como tú dices, en Inglaterra tenía que salir tapado completamente para que no le reconocieran, y aquí está tan acoplado que, atención, no descarta estar otro año más en el Getafe. En el club estarían encantados con la idea, evidentemente, pero claro, todo depende de lo que decida el Manchester United.
Vamos a hablar de segunda.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta hace muy poco nosotros decíamos segunda división y podíamos decir tranquilamente el Girona. Bueno, pues el Girona no es que sea llave segunda, el Girona es de primera y es el super líder, un líder al ver que llega al parón y además asombrando a todo el mundo.
Un líder sólido, 34 puntos sumados de 39 posibles, máximo goleador de primera, tiene 10 puntos de margen sobre el quinto, 12 sobre el sexto, le esperan 2 partidos seguidos en Montilivi, sí, juega bien y además gana, pero antes el Girona pendiente de los internacionales. Lama, 8 futbolistas del Girona se han ido ya con sus selecciones.
Bueno, hablando de segunda, ¿quién es el Girona de la segunda esta semana, Pepe Torrente?
Pues el Racing de Ferrol, que le ganó 1-2 al Mirandés, se mete en zona de playoff de ascenso. Es un equipo recién ascendido, pero tiene las ideas muy claras y está siendo una de las grandes revelaciones.
¿Y con qué sonido te has quedado?
De Javi Calleja, el entrenador del Levante, porque gol anulado cuando ganaban 0-1 en Leganés y piden falta previa en el 2-1 de los pepineros. Así de enfadado estaba.
Hemos hecho todo para ganar el partido y que nos han dejado. Cuando las he visto en televisión, me indigna más todavía. O sea, el gol que nos anulan no tiene ningún sentido. Y además me dicen una cosa, luego me dicen otra. No sabía ni lo que decir. Hoy no nos vamos con 3 puntos porque no ha querido una persona.
Mucha razón tiene además Calleja lo que dice Pepe Torrente. El MVP para...
para Kennedy del Valladolid. Salen en minuto 69 y le da tiempo a marcar los 2 goles que permitieron la remontada puzelana en el campo del Racing de Santander. El 2-3 además en el descuento.
Además de todo esto, en la Liga F, 8ª jornada... Ignacio Arzuaga, ¿qué destacamos?
El Barça sigue siendo el líder del torneo y venció a domicilio con un contundente 0-6 al Villarreal. Su seguidor directo, el Real Madrid, también ganó goleando 7-1 a la Real Sociedad. El tercer clasificado, el Madrid CFF, venció al Atleti de Bilbao 1-2, el Levante cuarto 3-1 al Valencia en el derbi de la jornada, y el Atlético de Madrid mantiene la quinta posición tras su victoria frente al Eibar por 3-0. Granada y Sporting Huelva siguen ocupando el descenso de la Liga F.
Juan Arias, previa de Champions, juega el Barça con el Benfica.
Así es, el Barça inicia mañana la defensa del título de campeón de Europa en el Johan Cruyff contra el Benfica portugués. Patrick Guijarro está recuperada y podrá jugar, pero Bruna es baja. Antes del partido, el club homenajeará al conjunto azulgrana, recientemente galardonado por la UEFA como mejor equipo del mundo, mientras que la defensa Mapi León, con ganas de repetir título continental por primera vez en la historia del Barça.
¿Qué destacamos de la jornada internacional, Avilés?
En la Premier, el Manchester City sigue el líder después de empatar a 4-4 contra el Chelsea en un auténtico partidazo. Tiene un punto más que el Liverpool. En la Bundesliga, el Bayern sigue intratable, el Bayern Leverkusen, ¿eh? El Bayern de Múnich es segundo a 2 puntos. En la Serie A, el líder es el Inter, seguido de la Juve. Todos los demás están ya muy lejos, 31 puntos el Inter. Y en Francia, triunfo del PSG con hat-trick de Mbappé. Siguen líderes 1 punto por encima del Niza.
Nos vamos a Turín. Ha comenzado la Copa de Maestros para Carlos Alcaraz.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñalbali. Los momentos que valen, deberían durar más. Viña al Bali, por las cosas que valen.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tras sufrir un ictus, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Aprovechate en HSN de los descuentos de hasta el 50% en complementos de Nutricosmética hasta el domingo 19 de noviembre. Fórmulas exclusivas desarrolladas por I+D y fabricadas por HSN. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Vamos con los campeones. Ayer Novak Djokovic ganaba en su debut, afirmaba ser el número uno para lo que resta de año. Hoy era turno Ángel García para Carlos Alcaraz. ¿Qué ha pasado con el español?
Que ha perdido en su debut en la Copa de Maestros entre los ocho mejores del mundo. Ha perdido ante Alexander Zverev y eso que ganó el primer set por 7-6, aunque perdió los dos siguientes por 3-6 y por 4-6. Eso sí, es el único torneo del año en el que no está eliminado. Todavía tiene que jugar dos partidos ante Medvedev y Rublev. Alcaraz tiene claro lo que ha hecho mal y que sigue vivo.
Físicamente me encuentro bien y me sigue encontrando bien después del partido. Pero después de una derrota como la de hoy, la verdad que no me he sentido bien a nivel tenístico. Tengo que mejorar. Es el único torneo que una derrota no te elimina. Mañana día de entrenamiento para mejorar las cosas que no he hecho bien hoy, que son bastantes. Y a partir de ahí, pues veremos a ver.
Empieza ahora ese Medvedev-Rublev. Alcaraz jugará el miércoles contra el que pierda este partido.
Venga, hablando de campeones, vaya fin de semana para el motociclismo español. Borja González con Pedro Acosta, campeón del mundo de Moto2.
Jornada histórica para el motociclismo español con ese título de Moto2 para Pedro Acosta, el segundo del piloto murciano en los 3 años que lleva compitiendo en el Mundial, porque Acosta está llamado a ser uno de los grandes en la historia. Ahora nos quedan 2 títulos por cerrar y 2 grandes premios por delante. Masia, que va a llegar con 10 puntos de ventaja en la general sobre Sasaki en Moto3, y el duelo más importante, el de MotoGP, ha sacado un punto más Bañaya Martín, tiene 14 de ventaja, pero todavía quedan 74 en juego, así que el español mantiene muchísimas opciones de llevarse la corona de MotoGP.
Suena la sintonía de baloncesto, Pilar Casado. ¿Qué resumen hacemos de la novena jornada de la ACB?
Pues que la racha del Real Madrid ahora mismo está en 9. Si sumamos todas las victorias, 17, ganaron 7 de los 8 primeros clasificados. Por abajo, Valencia y Granada siguen con balance 1-8.
El apellido de moda en la ACB es Howard.
Sí, hermanos y residentes, uno en Santiago, el otro en Vitoria. Entre los dos, ayer en el Obradoiro Baskonia anotaron 55 puntos. Partidazo, por cierto, con 2 prórrogas. 22 y victoria para Jordan, 33 y derrota para Marcus.
Por cierto, España ya tiene el grupo del preolímpico completo.
Sí, teníamos ya Hungría y Japón, pues desde anoche es Canadá la que logró la primera plaza del clasificatorio americano, así que las de Miguel Méndez se jugarán en la plaza para París 2024 del 8 al 11 de febrero.
Por cierto, Malvar, en balonmano el Barça, ¿cómo ha acabado la Superglob?
Bueno, pues el Barcelona ganó su partido, tercer y cuarto puesto en esa Superglobe por 33-30 al Kielce de Tel Andesebae. De esta manera, los de Antonio Carlos Ortega se llevaron un premio de 150.000 euros y los azulgranas llevan desde 2019 sin ganar la Superglobe.
Nos llega buenas noticias, ya saben que estamos a la vuelta de la esquina de los Juegos Olímpicos. ¿Qué han hecho hoy en el Europeo Femenino de Vela las nuestras, Ignacio?
Tamara Echegoyen y Paula Barceló han conseguido el bronce europeo en la categoría 49er FX de vela. El comité de regatas canceló el último día de competición en Vilamoura por la falta de viento y las españolas se alzaron con el tercer puesto.
Y terminamos con pádel. ¿Qué ha ocurrido en Malmo, en Suecia? ¿Quién se ha llevado el premio, Carlos Martínez?
Pues los españoles, Manolo, Juan Lebrón y Ale Galán, que han derrotado a los superpibes en la final de Suecia. Es su cuarto título del año y es una victoria que los acerca en su pelea por el número uno.
Bueno, nosotros nos marchamos. Recuerden, Ángel Espósito coge ahora el relevo con la linterna y a partir de las 11:30 llega Juanma Castaño con un invitado muy, pero que muy especial.